Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Instalaciones de Canal Sur Radio. Despacho del jefe.
Vamos a ver si lo he entendido bien. Según vosotros, lleváis más de 2 meses sin pasaros por la redacción porque, y cito literalmente vuestro informe de defensa, en nuestro afán por dar una imagen a fondo de la ciencia a los radioyentes de RAI, durante la grabación del último programa decidimos viajar a las proximidades de un agujero negro. En nuestro sistema de referencia temporal, esto ha acontecido hace apenas 2 minutos, pero debido al intenso campo gravitatorio del agujero negro y a su efecto en el paso del tiempo, para los oyentes y resto de habitantes de la Tierra, ha transcurrido en realidad más de 2 meses. Son consecuencias de la teoría de la relatividad general.
Eso es. Usted no ha visto Interestelar.
¿Inter qué?
Señor, déjeme explicarme. O mejor, escuché con nosotros la grabación del programa que hemos dejado sin terminar hace 2 minutos. Bueno, hace 2 meses para ustedes. Todo empezó el día del estreno de Interestelar, la película de Christopher Nolan que el divulgador y yo fuimos a ver.
A la salida de un cine, hace unos meses. Hace 10 minutos.
Que no lo voy a hacer, Susana.
¿Pero por qué no?
¿Por qué no? Porque sería lo último que haría en mi vida y, chata, la valoro mucho.
Pero si tienes un radioscopio, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Mira, ni radioscopio ni gaita, Susana. Que por definición todo lo que entra en un agujero negro no sale. O al menos tardará mucho en hacerlo. Y además vete a saber cómo lo hace, que no.
Pero si lo ha hecho el Matthew McConaughey en Interestelar, acabamos de verlo y a él no le ha pasado nada.
Sí, una ida de olla más de la película.
Pero es que sería historia de la radio. El radioscopio retransmite en directo al interior de un agujero negro.
¿Pero qué estás diciendo? Pero si en la vida real ni tan siquiera los físicos teóricos y los astrofísicos se ponen de acuerdo sobre el concepto de agujero negro, como para meterse en uno, Susa.
Ah, no. Oye, pues mira, a falta de meternos en uno, bien podrías preparar un reportajillo donde se contrastara la visión de los agujeros negros de un físico teórico con la de un astrofísico. Oye, que menos da una piedra.
Bueno, pues mira, eso sí te lo hago. ¿Para cuándo lo quieres?
Pues para el próximo programa, o sea, para dentro de 15 segundos.
Ah, no pasa nada, voy sobrado. ¿No ves que tengo un radioscopio?
Ah, para lo que quieres sí que lo utilizas, ¿eh? Oye, ¿y si te tiro agarrado de una cuerda?
¡Un agujero negro, Susana!
Y el caso es que yo tengo un déjà vu con eso de tirarte con una cuerda un agujero negro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio, el programa que nos mete a fondo en la ciencia aquí en RAI. Hoy nos vamos a meter en el espacio interestelar gracias a investigadores que se hacen aquí investigaciones en Andalucía, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ya sabéis que su divulgador y astrónomo, Emilio García, es quien se encarga del asesoramiento científico de nuestro programa y también de manejar el radioscopio. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas, Susana.
Bueno, pues hoy en el Radioscopio nos hemos preguntado sobre uno de los grandes misterios del universo, los agujeros negros, esos puntos en el espacio que llevan años suscitando los interrogantes de investigadores de todo el mundo. Como un agujero negro es un lugar, como todo el mundo sabe, del que se puede entrar, pero no queda tan claro que se pueda salir, hemos decidido dedicar este programa a explicar qué son los agujeros negros, según las teorías de los astrofísicos, pero también según las teorías de los físicos teóricos, ya que ni ellos mismos se ponen de acuerdo.
Susa, te propuse yo el tema.
Calla, cobarde. Hoy en el radioscopio, agujeros negros.
¿Sabes lo que es un agujero negro?
Sí, con lo que me gano la vida.
Aunque el concepto de agujero negro surge en 1916 como un resultado particular de la relatividad general, la primera descripción teórica de un objeto similar la hizo el científico inglés John Michell 133 años antes. En 1783, Michel, basándose exclusivamente en la teoría de gravitación de Newton, calculó erróneamente que una estrella con un radio 500 veces el del Sol y de la misma densidad tendría en su superficie una velocidad de escape igual a la de la luz y, por lo tanto, sería una estrella oscura. Black hole and take the music with you. Go
on, black hole. Tell me you've had enough. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, entonces, Emilio, juntaste a un físico teórico y a un astrofísico para que discutieran acerca de agujeros negros.
En realidad no fue un astrofísico, fue un teórico y dos astrofísicos, para que estuviera más equilibrada la cosa.
¿Sí?
Y qué mejor escenario para hablar de agujeros negros que el Parque de las Ciencias de Granada.
Ay, en el modelo ese de agujero negro que hay a la entrada, tan chulo ese que hay...
No, en la cafetería.
El uso que se hace de la palabra agujero negro en astrofísica y en física teórica es ligeramente distinto.
En principio, un teórico y un astrónomo observacional hablan de la misma cosa cuando hablamos de un agujero negro, pero luego sí que hay límites donde nos diferenciamos un poco.
Yo creo que sí, que cuando un teórico y un astrofísico hablan de agujeros negros están hablando de la misma cosa.
Un momento. José, corta.
¿Qué pasa?
Vale que no hayas estudiado periodismo, pero hombre, lo primero que se debe hacer en un reportaje es presentar a las personas que salen en el reportaje las que están hablando. Vamos, que ha sido demasiado directo al agujero negro.
Bueno, pues son tres colegas del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, mira, que se presenten ellos.
Yo trabajo...
Carlos Barceló.
...en cómo los efectos cuánticos podrían modificar nuestra manera de entender los agujeros negros.
Yo trabajo...
Rainer Schoder.
...el centro de la Vía Láctea, en el centro de nuestra galaxia, un agujero negro supermasivo.
Yo estudio...
José Luis Gómez.
...un tipo de galaxia que se denominan AGNs o galaxias activas y que se caracterizan porque emiten mucha más energía que lo que suele emitir una galaxia normal, pues a lo mejor hasta 1000 veces más.
Espera. Para otra vez, José.
¿Qué pasa ahora? Esto es un black hole interruptus continuo, ¿eh?
A ver, Emilio, efectos cuánticos, agujeros negros supermasivos, AGNs. Emilio, que tenemos poca audiencia, pero la poca que tenemos te la vas a matar. Vamos, te la vas a cargar. Tendrás que ir un poquito más lento. Primero habrá que definir qué es un agujero negro, digo yo.
Mira, si quieres saber qué es formalmente un agujero negro, nena, pregunta a un físico teórico.
Desde el punto de vista de la relatividad general, estrictamente hablando, de la relatividad general clásica, un agujero negro es una zona del espacio-tiempo que está desconectada causalmente del resto del universo. Es negro porque ninguna señal, incluida la luz, podría transferirse desde esa región hasta las zonas desde las que observamos estos objetos. Por tanto, los veríamos negros. Los agujeros negros se entienden como el punto final del colapso de la materia. Puede ser una nube de materia o una estrella, digamos, que se desestabiliza y colapsa bajo su propia gravedad.
¿Cómo cocinar un agujero negro?
Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Cocina Cósmica, tu programa de cocina universal. Hoy vamos a cocinar un agujero negro, así que agárrense a sus asientos también en casa. Para cocinar un agujero negro no necesitáis ningún ingrediente especial. Basta con materia ordinaria, vulgar. Hoy, por ejemplo, en el mercado, mira, he comprado un planeta tipo Tierra que vamos a transformar en un agujero negro. ¿Cómo? Compactándolo hasta que toda su masa quede encerrada en un volumen lo suficientemente pequeño. Para ello necesitamos este aparato, una compactificadora. Al compactar el planeta, el campo gravitatorio que genera se hará tan intenso que llegará un momento en el que ni la luz podrá escapar de su efecto atractivo. No debe faltar en ninguna cocina, ¿eh? La podéis encontrar en grandes superficies y de muchas marcas. Pero ya sabéis, yo siempre confío en...
Compactificadora POS. Y nada te quedará más apretado.
Bien, abrimos la compactificadora. Ahí metemos... el planeta entero en la compactificadora y cerramos. Le damos hasta el nivel máximo.
Nivel Black Hole. Tenga cuidado al abrir la puerta.
Y en unos pocos segundos la compactificadora reducirá toda la masa del planeta al tamaño de una canica aproximadamente. En ese momento ya tendremos un agujero negro. Si queréis hacer esto sin una compactificadora necesitáis comprar en el mercado el núcleo de una estrella muy, muy masiva, justo en el instante después de estallar como supernova, por lo que tendréis que ir muy temprano al mercado, ¿eh? En pocos instantes, el peso de ese enorme núcleo lo convertirá en un agujero negro. Para algunos, más fresco y natural que el cocinado en una compactificadora. Bueno, sobre gustos, colores, ¿eh? Ah, ya está. Ya tenemos ahí dentro nuestro agujero negro. Vamos a abrir. Mira, se recomienda acompañarlo de una estrella
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Oye, pero Carlos Barceló, cuando define el concepto de agujero negro, Emilio, dice, según la relatividad general clásica.
Sí, en realidad un agujero negro es matemáticamente una solución posible de las ecuaciones de la relatividad general.
Ajá.
Es un objeto que ha deformado el espacio-tiempo alrededor suyo de tal forma que nada puede salir de dicha región. Se dice que es una superficie atrapada, ni tan siquiera la luz, quedando, por tanto, como dice Carlos, una zona que no puede compartir información con el resto del universo. Es decir, todo lo que entra, nada puede salir. Por eso Carlos dice, efectivamente, una zona desconectada del resto del universo. Como tú algunas mañanas en la redacción, que no hay quien te hable. Chata.
Claro, claro. Y cosas así solo se pueden dar en escenarios astrofísicos, como por ejemplo en lo que antes era el núcleo de una estrella, ¿no?
Eso sería un agujero negro de tamaño y masa estelar, pero también se piensa que existen agujeros negros más masivos, los llamados agujeros negros supermasivos, con la masa de millones de estrellas, en el centro de casi todas las galaxias, pero especialmente en un tipo de galaxias muy peculiares que se llaman AGNs. Y atenta, también en el centro de nuestra propia galaxia,
¿sí?
La Vía Láctea, sí, donde se piensa habita un agujero negro llamado Sagitario A estrella.
Agujeros negros se pueden hallar en diversos entornos. Se pueden encontrar en el centro de las galaxias, pero también se pueden encontrar en objetos estelares, digamos, que han sufrido justamente ese proceso de colapso.
En los AGNs pensamos que existen agujeros negros con masas enormes, del orden de millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol.
Lo que pensamos que el agujero negro masivo en el centro de nuestra galaxia se denomina Sagitario A estrella y se encuentra en el mismísimo centro de la Vía Láctea en la dirección de la constelación Sagitario.
A ver, Emilio, todo esto está muy bien, pero hay algo que no acabo de entender. Estamos en el Año Internacional de la Luz, ¿no?
Uh-huh.
Y vosotros siempre soltáis la cantinela de que los astrónomos vivís de la luz, ¿no? De la luz que emiten los astros.
Claro.
Pues anda, que si fuera de la luz que emiten los agujeros negros, os ibais todos a la cola del paro.
Mira, es un intento vacuo de chiste, pero le has dado el cogollo, ¿eh, nena? Un agujero negro no emitirá luz, pero en algunos casos su intensa gravedad afecta y modifica al entorno que le rodea de una manera muy característica.
Ajá.
Por ejemplo, en el caso de Sagitario A estrella, en el movimiento de las estrellas cercanas que orbitan como locas alrededor de algo que no se ve.
Justamente como no emite luz, pues la única manera de observarlo es a través de los efectos que tiene su presencia en la materia que lo rodea.
La evidencia más fuerte es la órbita de una estrella que hemos observado alrededor de Sagitario A estrella. Da la vuelta en 16 años y con las leyes de Kepler hemos determinado una masa de 4 millones de masas solares encerrado en un volumen de apenas 3 veces el sistema solar. No conozco ningún objeto astrofísico que pueda explicar esto que no sea un agujero negro.
Quiero dejar claro, digamos, que una cosa es mapear, digamos, cómo es la gravedad alrededor de un objeto y otra cosa es la naturaleza exacta del objeto. Siempre nos queda la duda, digamos, de si el objeto realmente tiene la naturaleza exacta, digamos, de desconexión causal, que es la que se asocia, digamos, a un agujero negro matemático.
Uy, uy, uy. ¿Es cosa mía, Emilio? ¿O aquí había un poquito de pique?
Sí, aquí surgió el primer conflicto. Y es que el físico teórico avisa. No todo lo que parece un agujero negro tiene por qué ser un agujero negro.
A ver.
Es decir, puede que exista una zona del espacio donde observes fenómenos que pudieran explicarse por la presencia de un agujero negro. Pero ¿cómo saber científicamente y de manera ineludible que el objeto que está produciendo estos efectos tiene la auténtica naturaleza de agujero negro? Es decir, está realmente desconectado causalmente del resto del universo. José Luis Gómez responde y de paso pues aligera un poquito la tensión.
Hasta ahora no tenemos ninguna prueba científica de que existan agujeros negros supergigantes en el centro de los AGNs, pero lo que sí tenemos son muchas evidencias que apuntan a que realmente existen estos agujeros negros. La principal es la enorme cantidad de energía concentrada en el tamaño tan minúsculo. No conocemos en la naturaleza nada que sea capaz de producir eso si no es un agujero negro. Además, vemos también lo que es, el material que está cayendo al agujero negro. Ese es el que produce esa cantidad de radiación. Vemos también los jets que se originan como consecuencia del crecimiento de material al agujero negro. Todo esto apunta a que existe algo con una cantidad de masa del orden de millones, miles de millones de veces la masa del Sol, en un tamaño muy pequeño, y eso, cuando anda como un pato, hace cuac y se parece a un pato, normalmente es un pato.
Si pudiéramos ver la estrella colapsada en el interior, la singularidad, resolveríamos los misterios de la gravedad.
¿No podemos sacar ninguna información?
Nada escapa a ese horizonte, ni siquiera la luz. La respuesta está ahí, solo que no hay forma de verla.
In my eyes, indisposed, in disguises, no one knows.
Según la física clásica, un agujero negro queda totalmente caracterizado por tres magnitudes: su masa, su carga eléctrica y su momento angular, independientemente de cómo se hayan formado. Como decía John Wheeler, los agujeros negros parecen todos iguales, como si no tuvieran un peinado característico. Por esto se dice que los agujeros negros no tienen pelo.
Black hole sun, why don't you come? El radioscopio.
RAI.
A ver, Emilio, pero no lo entiendo. Con esos pedazos de telescopios que tenéis, cuando apuntáis a un posible agujero negro, ¿no veis, no sé, pues una mancha negra, un agujero negro, vaya, un algo?
El problema es que a día de hoy ni con el telescopio más potente que tenemos podemos acercarnos a la frontera del agujero negro, a su horizonte. Al horizonte de sucesos.
¿Al qué?
El horizonte de sucesos realmente es la zona en la que, si atraviesas esa región, digamos, ya no puedes volver a conectarte con el exterior. El radio de Schwarzschild es simplemente el radio asociado justamente a esa esfera que marca el horizonte de sucesos.
Tenemos varios métodos, varias pruebas observacionales, pero lo más preciso son las órbitas estelares, y ahí de momento estamos a 100 unidades astronómicas, correspondiendo más o menos a 1000 radios de Schwarzschild.
Estos agujeros negros son tan grandes que de hecho podríamos entrar dentro del agujero negro, no como los agujeros negros de tamaño estelar, en los que la fuerza de marea destrozarían cualquier nave. Nosotros podríamos entrar, por ejemplo, en el agujero negro del centro galáctico, o en M87, por ejemplo.
¿Ves, Emilio? Si te hubiera dado la gana, hubieras podido entrar en un agujero negro sin problemas, gallinota, cobarde.
Sí, podría haber entrado, pero...
Pero no podríamos salir.
No podríamos salir.
Gargantúa es un antiguo agujero negro en rotación. Es lo que llamamos una singularidad moderada.
¿Moderada?
Lo de moderado es un decir. Pero las fuerzas de marea son tan intensas que si algo cruzara el horizonte rápidamente, podría sobrevivir.
Salvo el hecho de que ya no podría escapar de su atracción, un astronauta no notaría nada especial al atravesar el horizonte de sucesos de un agujero negro que no notase antes de entrar en él. Lo que hace demoledor a un agujero negro es su intenso campo gravitatorio, que se hace más intenso a medida que el astronauta cae hacia su centro. Las fuerzas de marea, entre la cabeza y los pies, terminarían estirando el cuerpo del astronauta hasta dejarlo convertido en un espagueti. Es el llamado proceso de espaguetización.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, a ver, recapitulemos, que con tanto agujero negro me estoy oscureciendo. La cuestión es que a día de hoy los astrónomos observáis regiones en el universo cuyos fenómenos pudieran explicarse con la existencia de un agujero negro, como puedan ser el centro de las galaxias AGN o como el centro de nuestra Vía Láctea. Eso la es. Llamada región SGRA asterisco, que
Sagitario
es...
Sagitario A estrella.
Efectivamente. A ver, pero claro, no se puede decir a ciencia cierta que son agujeros negros hasta que no logréis ver su horizonte de sucesos. O sea que todo es una cuestión de tener algún día la tecnología suficiente como para llegar a ver ese horizonte de un agujero negro, Emilio.
Pues los astrofísicos te dirían que sí, que incluso estamos a punto de lograr ver el horizonte de sucesos de un agujero negro. Pero el físico teórico matiza.
La meta última o más importante, el santo grial, es por supuesto poder acercarse al horizonte de suceso.
Estrictamente es algo que no se puede ver.
Hay varios también intentos de hacer esto.
No hay ninguna cosa que se pueda hacer que pueda demostrar la evidencia de un horizonte de sucesos.
En realidad, estamos muy cerca de poder ver el horizonte de sucesos de un agujero negro. Los agujeros negros más cercanos y más masivos que tenemos son los de Sagitario A estrella y de la galaxia que se denomina M87. El tamaño angular de la sombra que dejaría ese agujero negro es aproximadamente unos 50 microsegundos de arco. Bueno, pues estamos muy cerca porque en realidad con las observaciones de interferometría estamos llegando a resoluciones de casi de ese orden.
Otra cosa es ver, digamos, la mancha asociada al tamaño de esa estructura. Y si esa estructura, digamos, está cercana a el tamaño que se asociaría a un horizonte de sucesos.
Solo necesitamos mejorar un poquito esa resolución para realmente poder ver la imagen, la silueta, el negro del agujero negro proyectado sobre el fondo estelar.
No vas a poder, digamos, demostrar, digamos, si en esa región realmente está causalmente desconectada o no del resto del universo.
Hay varios también intentos de hacer esto. Lo más prometedor es probablemente lo que se ha denominado el telescopio del horizonte de sucesos, que será un interferómetro intercontinental de antenas radio operando en longitudes de ondas submilimétricos y va a tener un poder de resolución y sensibilidad tan alta que podemos medir de verdad cosas cerca del horizonte de suceso de Sagitario A estrella.
Y de esa manera esperamos, quizás dentro de meses o un año o dos años, ver esa silueta negra, fondo de agujero negro sobre la imagen de la AGN. Esto sería la prueba, porque hasta ahora tenemos evidencias. Eso sería la imagen, la foto del agujero negro.
Oye, se sigue notando cierto pique, ¿eh?
Pues porque no les puedes ver las caras. Bueno, mira, de hecho sí les puedes ver las caras, porque este mismo encuentro lo grabamos en vídeo y lo vamos a colgar en la web del radioscopio y en la web que hay para el proyecto de Construyendo la Luz, que es luz.iaa.es.
Vale, pero parece más bien una diferencia como de conceptos entre ellos, ¿no?
Exacto. Para los astrónomos bastaría con lograr ver una mancha oscura en el cielo para decir, ¡hey, lo tenemos, es un agujero negro! Pero el físico teórico diría, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que matemáticamente es la definición de agujero negro? ¿Cómo sabes que realmente una zona desconectada del universo de la que nada puede salir nunca?
Vale, Emilio, pero entonces, si no son agujeros negros, ¿qué otras alternativas hay?
Alternativas a un agujero negro, primero, pregunta a un teórico. Esto no es mi campo. Segundo, en Sagitario A estrella, cualquier cosa que sepa que se haya medido está consistente con un agujero negro. Y yo, la verdad, no estoy consciente de ninguna hipótesis, de ningún objeto teórico que podía explicar todas las medidas que tenemos de manera tan consistente como un agujero negro masivo.
¿Existe una opción distinta a un agujero negro supermasivo en una AGN? Pues bueno, la física siempre nos da sorpresas, ¿no? A lo mejor pues existe un tipo de materia especial de que no conocemos o materia oscura o en fin, no hasta que no tengamos la foto no lo podemos saber.
Existen alternativas a la formación de agujeros negros matemáticos. De hecho, se podría decir que dentro de la comunidad teórica hay un consenso de que existe un escenario alternativo que es el de agujeros negros en evaporación con una evaporación regular. Y que esos objetos, digamos, serían objetos sin zonas causalmente desconectadas. Pero para muchas cosas serían equivalentes a agujeros negros. Aparte de esos escenarios, existen otros escenarios más especulativos, pero en los que se está trabajando activamente y que podrían incluso tener características todavía distintas. Y que podrían ser testeables, digamos, justamente con este tipo de observaciones que se proponen desde parte de la astrofísica.
Agujeros negros en evaporación. Oye, Emilio, hace falta que te diga que me he quedado muerta.
Mira, claro, antes hemos dicho que el concepto de agujero negro provenía de una solución de la relatividad general clásica. Pero es obvio que este tipo de objetos de gravedad tan extrema, pues la física cuántica también tiene mucho que decir. El problema, ¿qué pasa? Que es que a día de hoy no existe una verdadera teoría cuántica de la gravedad. ¿Cómo podría llegar a afectar la física cuántica al concepto que tenemos de agujero negro? Pues no lo sabemos, pero una de las aproximaciones la hizo Stephen Hawking, precisamente, fue uno de sus grandes trabajos. Hawking demostró teóricamente que al introducir un comportamiento cuántico en los agujeros negros, estos no serían tan negros como según dice la relatividad general, sino que emitirían una radiación muy tenue que haría que poco a poco fueran perdiendo energía hasta evaporarse y desaparecer.
Ajá.
Conceptualmente es muy importante, porque estos agujeros negros ya no serían esas regiones desconectadas que define la relatividad general. El problema es que, por sus características, esta radiación es imposible de detectar en un escenario astronómico, al menos a día de hoy. Y además, en la mayoría de los casos, el agujero negro tardaría un tiempo igual a la vida del universo en evaporarse. Por eso, desde el punto de vista astrofísico, no habría diferencia con un agujero negro estándar, digamos, ¿no?
Ajá.
Y por lo mismo es muy difícil que Hawking logre un Nobel por este trabajo.
Pero Carlos Barceló Emilio va más allá y habla de otros escenarios más especulativos.
Sí, pero de eso hablamos en otro programa, que hoy ya llevamos caña suficiente.
Aproximándome al horizonte de sucesos. Por favor, metiéndome por debajo para atravesarlo. Todo oscuro. La oscuridad total.
Si el objeto que originalmente formó el agujero negro sigue colapsándose, terminará formando una singularidad, un concepto en el que nuestra física actual pierde validez y en el que cualquier escenario es posible. Según la llamada hipótesis de la censura cósmica, cualquier singularidad siempre debe estar oculta tras un horizonte de sucesos. De alguna manera, el agujero negro nos protege de lo impredecible.
RAI.
El radioscopio.
Bueno, pero entonces, Emilio, ¿hablan de la misma cosa un teórico y un astrónomo cuando hablan de agujeros negros?
Pues sí y no. Todo está en el detalle.
El agujero negro es un agujero negro. Lo que no sabemos si es un agujero negro lo que hay dentro, pero lo llamamos lo mismo.
Desde un punto de vista matemático, insisto en que un agujero negro estrictamente se asocia, digamos, a la presencia de regiones causalmente desconectadas. Mientras que para un astrofísico lo importante es que haya una concentración de masa muy grande en una región suficientemente pequeña. Y esas dos cosas no tienen por qué estar conectadas una a otra.
Cuando estamos examinando la teoría de la relatividad general, ahí estamos de acuerdo. Pero luego, cuando yo me pregunto cuál es la estructura de la galaxia, cuál es la influencia del agujero negro para la galaxia, me da un poco igual si es la teoría de relatividad general o no. Lo único que me interesa es que hay mucha masa encerrada en poco volumen y un objeto que se parece a un agujero negro.
Yo creo que sí, que cuando un teórico y un astrofísico hablan de agujeros negros, están hablando de la misma cosa. No sé qué contarte.
Puedes ver este vídeo y muchos más en luz.iaa.ea.
¡Voilá! ¡Pero mira qué bonito es!
Sí.
Oh, me alegro de que finalmente me hayas traído delante de un agujero negro, aunque sea para cerrar el programa. Oye, pues la verdad es que es muy parecido a como lo recrean en la película, ¿eh?
Hombre, tenían a Kip Saunders, es un científico.
¿Ves? La película no tiene tantas idas de olla como tú dices.
No, en algunas cosas las recreaciones son buenas. El aspecto del agujero negro, el fenómeno de dilatación temporal cuando estás en presencia de un agujero negro.
¿Cómo?
Sí, lo que sale en la película, la dilatación temporal.
Emilio.
El hecho de que en presencia de un intenso campo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente.
Emilio.
Por eso el McConaughey sale hecho un mocín del agujero negro mientras la hija está allá como una pasa. Lo que para nosotros ahora es un minuto, para los habitantes de la Tierra es aproximadamente un mes. Esto...
¿Emilio?
Sí, será mejor que regresemos cuanto antes.
Voy a hacer que entremos en la órbita crítica.
¿Y qué pasa con el desfase temporal?
Creo que no tenemos tiempo de preocuparnos por la relatividad, doctor Abraham.
In my eyes, in this cold, in this guise, no one knows. Hides the face, lies the snake. The sun in mind is gray, boiling heat, summer's done. The block, the sky looks dim. Call my name through the creams, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come and wash the rain away? Black hole sun, won't you come? Won't you come? All right, Sancho. Sounds good.
Thank you.
I walk in sleep, and my youth I pray to keep. Heaven sent pale away. No one sings like you anymore. Black old sun, won't you come and wash the rain away? Black old sun, won't you come? Won't you come? Black Hole Sun.